Esta es la llamada de medianoche.
Sean bienvenidos al programa de estudios bíblicos de llamada de medianoche. Nos alegra mucho llegar hasta donde se encuentran por la gracia de Dios.
Venimos escuchando a Esteban Beitze en una serie sobre la vida del profeta Eliseo. Estamos repasando el encuentro con la tsunamita y su esposo. Algo interesante que escuchamos es que no se conoce el nombre de esta mujer.
Así es, y solo sabemos que era alguien pudiente en la aldea de Sunem. ¡Qué privilegio el de ellos! El tener una profeta de Dios en su casa. Podemos imaginar los diálogos y la gratitud, pero mejor escuchemos a Esteban con el estudio de hoy.
Empezamos a estudiar la actitud de la mujer tsunamita respecto al profeta Eliseo. En 2 Reyes 4, 8 y 9 leemos de ella: Aconteció también que un día pasaba Eliseo por Sunem, y había allí una mujer importante que le invitaba insistentemente a que comiese, y cuando él pasaba por allí venía a la casa de ella a comer. Y ella dijo a su marido: He aquí ahora yo entiendo que este, que siempre pasa por nuestra casa, es varón santo de Dios. Aparte de ser una mujer sensible a la necesidad ajena, esta tsunamita también lo era en la relación de lo espiritual. Por un lado, vemos esto ya en el hecho de tener un corazón lleno de amor para los siervos de Dios en general. Pero luego de haberlo invitado un par de veces a comer, llega a la siguiente conclusión. Yo entiendo que este que siempre pasa por nuestra casa es varón santo de Dios. ¿Qué bendición habrá sido para este matrimonio tener a un varón santo de Dios en su casa? Recordemos, además, que Eliseo era lleno del Espíritu. La influencia que uno puede recibir de una persona llena del Espíritu es maravillosa. Me preguntaba, ¿cómo se habrá hecho visible esta realidad? Aparte de la influencia llena del Espíritu que podrían haber sentido, el hecho que llegara a esta conclusión probablemente se notaría por las conversaciones las cuales girarían alrededor de temas espirituales. Me imagino que serían conversaciones acerca de Dios, su palabra, su actuar y el servicio que Eliseo pudiera estar realizando. Si pienso en las preciosas historias de las cuales Eliseo fue parte, seguramente habrán llenado el corazón de esta mujer. Quizás se hablaría de la necesidad de dar a conocer a Dios en este pueblo idólatra. Me puedo imaginar que el corazón de este matrimonio se dolería con la idolatría de la sociedad y empezarían a compartir la pasión por la santidad de Dios que transmitiría el profeta. No sabemos cuáles fueron los temas de conversación, pero sin lugar a dudas serían temas edificantes. Cuando meditaba en esto me preguntaba, ¿cómo son nuestras conversaciones cuando nos juntamos a comer con otras personas? ¿De qué? ¿Quiénes? ¿Y cómo hablamos cuando nos juntamos con, por ejemplo, hermanos de la iglesia? A veces suele darse que nuestras charlas solo giran alrededor de la política, el deporte, la economía, muchas veces solo para criticar o lamentarnos o incluso pelearnos sobre estos temas. Pero cuando hablamos de la iglesia y los hermanos de allí, ¿no será que muchas veces los temas que surgen se dirigen a lo negativo, de hablar mal de los hermanos? ¿Cuántas veces se habla mal del liderazgo no presente? Suele darse que cuando creyentes de una iglesia se juntan fuera de la misma, por lo que se habla, se hace, como leía en algún lugar, pastor de la iglesia a la parrilla y la esposa del pastor a la paella. La murmuración es un mal endémico que ha destruido muchas familias, ministerios e iglesias. Cuando pensamos en una de las causas que más daño ha hecho entre hermanos, sin lugar a duda es la murmuración. Cuando Juan nombra las características negativas del líder Diótrefes, dice: Yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, al cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Por esta causa, si yo fuere, recordaré las obras que hace parloteando con palabras malignas contra nosotros. Esto lo encontramos en 3 Juan, los versículos 9 y 10. La expresión parloteando significa ser palabrero, hablar, por implicación, regañar excesivo o maliciosamente. Parlotear en contra, denigrar, burlarse, criticar, hablar necedades. Diótrefes no controlaba lo que decía, y sus comentarios ácidos y malignos se convertían en acciones perversas. Era un líder de iglesia, pero que con sus murmuraciones dividía a los hermanos, destruía el testimonio de la iglesia y que habría de caer bajo la disciplina divina. Podemos tomar también un ejemplo del Antiguo Testamento para darnos cuenta del efecto pernicioso que conlleva la murmuración. Cuando Israel estaba en el límite de la tierra prometida, enviaron a esos 12 espías para investigar la fertilidad de la tierra y los peligros que tendrían que enfrentar. En realidad, Dios ya había prometido que les entregaría una tierra fértil y también les ayudaría a vencer a los enemigos. Pero frente al observado, 10 de los espías influenciaron negativamente al pueblo, resaltando en forma maligna todos los inconvenientes que existían. Dijeron allí en Números 13:31 en adelante, no podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores. Y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. También vimos allí hijos de Anac, gigantes, raza de los gigantes, y éramos nosotros a nuestro parecer como langostas. Y así les parecíamos a ellos. Es evidente que expresiones tales como no podemos, más fuerte que nosotros, hablaron mal, tierra que se traga a sus moradores, o sea, los mata, gigantes, y la percepción final que se sentían como langostas, son de lo más contraproducentes para enfrentar una tarea, un conflicto, una dificultad o desafío. Si frente a un desafío nos vienen a decir de entrada que no lo podremos o que es demasiado difícil, serán muy pocos los que no se dejarán acobardar. Lo que quiero destacar acá es la expresión hablaron mal de la tierra. Estaban hablando mal de aquello que Dios les quería dar. Y con ello denigraron, despreciaron a Dios y a sus siervos. El efecto de estas palabras fue terrible, porque en el capítulo 14 de Números dice, entonces toda la congregación gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche, y se quejaron contra Moisés y contra Aarón, todos los hijos de Israel. Y les dijo toda la multitud, ojalá muriéramos en la tierra de Egipto, o en este desierto, ojalá muriéramos. ¿Y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa? ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Y decían el uno al otro, designemos un capitán y volvámonos a Egipto. Influenciados negativamente por estos 10 hombres, el pueblo prefería volver a Egipto. Ellos ya no tenían presente todo lo que habían sufrido en este lugar, su esclavitud, el hecho de que sus hijos varones recién nacidos tenían que ser tirados al Nilo. Ya no tenían en cuenta los latigazos de los capataces egipcios y cuántos de los suyos seguramente hubieran muerto por este trato. Llegaron al punto que cuando Caleb y Josué enfrentaron al pueblo demostrando la confianza en Dios y su promesa, el pueblo los quiso linchar. Frente a ello, Dios se manifestó en su gloria, apoyando a sus fieles, castigó con la muerte a los espías este mismo día y al resto de esta generación en los años que siguieron. En lugar de conquistar la tierra, quedaron 38 años más en el desierto. La murmuración frenó el avance, la victoria y el fruto que Dios quería dar. En su lugar solo quedó el desierto y la muerte. Como vemos, una de las cosas más destructivas en las relaciones interpersonales e iglesias es el mal uso de la lengua. ¿Quién no ha sido lastimado alguna vez por estos dardos venenosos? ¿Quién no habrá mentido alguna vez? ¿Quién no habrá frenado la obra que Dios hubiera querido hacer en alguien por su forma precipitada o dañina de hablar? Si hablamos mal a espaldas de otros, esto tarde o temprano volverá a nosotros. Aparte, estamos prestando nuestra lengua para acusar, y esto es la esencia del diablo. Su nombre, diablo, significa acusador. Permítanme inventar un verbo. Estamos diabolando. La terrible influencia de la lengua negativa la vemos ejemplificada por Santiago como un fuego arrasador en medio de un bosque. Esto puede tener su excepción cuando tenemos que tratar problemas de hermanos en nuestra iglesia, pero el fin tiene que ser absolutamente la corrección, cuidado y edificación, pero nunca el chisme. En Números 13, los 10 espías hablaron mal de la tierra prometida por Dios al pueblo, y todos ellos se acobardaron de conquistarla. En Proverbios 6 encontramos una de las más serias advertencias acerca de cómo ve Dios el hecho de hablar mal de otros. Allí Salomón, inspirado por el Espíritu Santo, nombra 6 pecados que Dios aborrece. Entre ellos encontramos 2 relacionados con la lengua. Allí dice la lengua mentirosa, el testigo falso que habla mentiras. Pero la séptima Dios directamente la abomina. Y esta es, y el que siembra discordia entre hermanos. No en vano Dios castigó tan duramente a personas que hablaron mal de otros, como ser la rebelión de María contra Moisés, la rebelión de Coré y sus secuaces, y la historia, que recién decíamos, de los 10 espías. Absalón murió de una forma terrible porque robaba el corazón de los de Israel al hablarles mal de su padre David. La terrible Jezabel hizo dar muerte al justo Nabot por medio de las calumnias de 2 hombres perversos. Ahora, el castigo divino fue que la comieran los perros. Y así podríamos seguir con más ejemplos, pero podemos recordar solo lo que originó la calumnia en el injusto juicio contra nuestro Señor. El castigo divino fue la caída de Jerusalén y el exilio de los judíos por 19 siglos. Creo que tenemos que reconocer que lamentablemente nuestras conversaciones muchas veces no son precisamente edificantes. Cuando se trata del tema de nuestra lengua, muchas veces no nos destacamos por ser varones o mujeres santas. Pidamos perdón a Dios y que nos ayude a controlar lo que hablemos para que seamos para gloria y edificación de los demás.
Comuníquese a través de nuestro WhatsApp 00598-99-000-540. Agradecemos a Esteban Baitze por compartir con nosotros estos estudios. Creo que no nos imaginábamos que de estos versículos pudiera observarse algo así.
¿Qué lección nos da esta desconocida como mujer de acuerdo a los parámetros de Dios?
Los esperamos, amigos, para continuar con este estudio en el próximo encuentro. Que el Señor les bendiga.
Obra misionera Llamada de Medianoche, casilla 6557, Montevideo, Uruguay.
Por mail estudiosbiblicos@llamadaweb.com.
También puede visitarnos en www.llamadaweb.org.
Por WhatsApp, comuníquese al 00598-99-000-540.
Y en Facebook, Llamada de Medianoche, Uruguay.